Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado cerca de las 11 de la mañana de este lunes. Alcántara, quien fue liberado sin cargo, pasó 3 días detenido en la 11ª unidad de la policía de San Miguel del Padrón, según dijo Radio Martí.
Ellos no se esperaban la obra esta, el homenaje a Emilio Benque, y de una forma ahí nosotros estratégica la hicimos la carrera. Logramos convocar alrededor de como 20, 25 jóvenes que estaban dispuestos a correr. Y siempre se habló claro desde el principio. Todo salió, hubo 3 lugares, 3 premios. Ya cuando se había acabado como casi todo ya, vino una patrulla, vino 2 patrullas de policía superagresiva. Y ahí golpearon a un adolescente que tenía en ese momento la bandera en la mano, normalmente mirándola porque ya se había acabado todo. Yo de momento asumí como, mira, no, yo soy este, porque me hizo todo esto, yo soy la persona, ustedes tienen que ir. Me llegaron a mí y a otro joven, a uno más que ni siquiera tenía nada que ver con nada, ni siquiera había corrido ni nada. Sí, nos llevaron juntos a la misma patrulla. Nos llevaron hasta la unidad de Pulsacón. Al momento que me hicieron una supuesta entrevista a esa, me llevaron para San Miguel del Padrón. Cuando era San Miguel del Padrón, la docena, no me dieron colchón, me tuvieron solo en una sola celda, como castigo, así como fue una celda súper chiquita, con tremendo mal olor. Estuve desde el mismo jueves hasta hoy y ahora a las 11 de la mañana más o menos. El muchacho sí lo dejaron ahí porque supuestamente estaba haciendo servicio militar. Lo dejaron en Cuchacón a esperar que lo vinieran a buscar la gente de servicio militar. La seguridad estaba cuando me aceptaron, me dijo, no, ahora vamos a procesar por el tribunal militar. Pero realmente no sé, yo quiero conectar con la familia para que la familia me diga qué está pasando.
Otero Alcántara fue detenido el jueves mientras realizaba una performance titulada Zeusa, con la participación de jóvenes del barrio banero de San Isidro y utilizando la bandera de Estados Unidos que recordaba la protesta del opositor Daniel Llorente el 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución. Y la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a 19 migrantes cubanos en operaciones realizadas la semana pasada. En un comunicado de prensa, la Guardia Costera confirmó que las autoridades cubanas habían advertido sobre la salida ilegal de un grupo de personas. Dicha embarcación de 30 pies fue detectada el jueves por un avión de la patrulla fronteriza y aduanas de Estados Unidos. Posteriormente, los migrantes fueron detenidos a unas 41 millas al sur de Cayo Hueso. La Guardia Costera confirmó que un total de 5 mujeres, 4 hombres y un niño serán llevados de regreso a Cuba. El pasado viernes, la Guardia Costera detuvo a 9 personas en la isla bahameña de Caizal. El grupo fue entregado a Inmigración de Bahamas para que los retornaran a Cuba. Y mientras los cientos de mexicanos, hondureños, cubanos y venezolanos tratan de llegar a Estados Unidos, otros consideran regresar a sus países. Jorge Orellana informa.
Continúa la crisis en la frontera México-estadounidense. Largas filas sufren los camioneros de carga en la frontera. Y eso por la decisión del gobierno de enviar a agentes de aduana a ayudar en tareas migratorias que están provocando elevadas pérdidas económicas a empresas estadounidenses que piden solucionar la situación. Mientras los migrantes centroamericanos, cubanos y de otras nacionalidades que se encuentran en la frontera se sienten cada vez más frustrados, los mexicanos, hondureños, cubanos y venezolanos que huyen a Estados Unidos buscan lo que no encuentran en sus países, como son el empleo, la libertad de expresión, la justicia, la educación y el respeto a sus personas. Los migrantes que aún se encuentran en la frontera y que persisten en su deseo de tratar de llegar a Estados Unidos son Vilma Serrano, migrante hondureña, al igual que Blanca Rosa Laile y Pedro López, todos hondureños.
Porque ¿cuánto tiempo tenemos? 23 días de estar encerrados aquí. Ya no tenemos dinero, pero también nosotros tenemos una lucha y tenemos una fuerza que queremos seguir adelante.
Veníamos, salimos de Tapachula en la caravana, con una caravana pacífica. Ahora nos entretienen, los niños están enfermos, todo lo que usted ve alrededor están enfermos.
Pues de hecho estoy así, entre decisión de bien de regresarme o de quedarme un poquito tiempo más aquí.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo anoche en Cúcuta, Colombia, que Cuba y Rusia deben entender que el respaldo que le proporcionan a Nicolás Maduro tendrá un costo. Pompeo dijo que la prensa, que se ve como el nudo político y diplomático, se aprieta alrededor del cuello de Maduro y que lamentablemente Cuba y Rusia le siguen dando apoyo. Pompeo estaba acompañado en la rueda de prensa, o estaba acompañado en la rueda de prensa por el presidente colombiano Iván Duque, quien declaró que se debe apelar a todas las sanciones políticas, económicas y diplomáticas para aislar a la dictadura de Venezuela. Asimismo, Pompeo instó a Maduro a dejar su puesto para que el país petrolero pueda volver a la normalidad. dijo que Estados Unidos continuará utilizando todas las vías económicas y políticas para ayudar al pueblo de Venezuela y afirmó que el régimen y aquellos que lo mantienen en pie tendrán que rendir cuentas en algún momento en el futuro. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En esta entrega les vamos a presentar a ustedes a un cubano que tiene unas vivencias extraordinarias, que ha hecho en su vida una serie de cosas que quizás una no tienen que ver con la otra, pero en todas ha sido un triunfador. Pero este es un cubano que es como un libro, tiene un contenido de información tan grande, sobre todo sobre uno de los deportes que ha sido para Cuba una de las medallas de triunfo a través de muchos años, que es el boxeo. Ramiro Ortiz. Ramiro Ortiz, si lo presentamos aquí en los Estados Unidos, tenemos que decir, bueno, un ex bancario, un hombre que en la banca se convirtió en uno de los príncipes de aquí, de la banca, de los bancos, pero también lo tenemos que presentar como ex presidente director de History Miami, el Museo de Historia de Miami. Pero si le vamos a hablar a Cuba, vamos a conocer a un Ramiro Ortiz que es una verdadera enciclopedia sobre el boxeo cubano. Aquellos que nos están escuchando, que echen el butacón o la silla cerca del radio, se pongan cómodos porque vamos a escuchar cosas sumamente interesantes sobre el boxeo, pero también sobre otras cosas como la banca en los Estados Unidos. Porque bueno, en Cuba los únicos bancos que hay son los bancos del Parque Central, donde la gente se sienta a hablar sobre boxeo. Bueno, Ramiro Ortiz. Ramiro, bienvenido. Sabes que te valoramos y admiramos mucho. Y quisiera que nos hablara un poco dónde tú naciste y cuál es, cómo fue tu niñez.
Bueno, pues, primero que nada, un saludo muy cordial al pueblo de Cuba. Y muchas gracias por invitarme, Tomás, a esta oportunidad. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con el pueblo de Cuba. Cuando uno menciona el pueblo de Cuba, ya uno se llena de orgullo y se llena de nostalgia y se llena de amor hacia la patria que todos hemos mantenido. Nosotros llegamos a los Estados Unidos en mayo del 1960, como todos, como dicen, una mano por delante y una mano por detrás, porque fue una época extraordinariamente difícil. Como buen cubano, vivimos en Hialeah 2 años, y ahí fue donde empezamos.
¿Tú habías nacido dónde?
En La Habana. En La Habana, tenía 10 años cuando vinimos a los Estados Unidos. O sea, sé que ya tenía idea, que sabía que había un problema
algo malo,
grave, pero en detalle en sí no lo entendía, ni habían compartido por razones obvias la razón que nos íbamos a los Estados Unidos.
¿Y llegaste a vivir directamente en Hialeah?
En Hialeah, ese fue el primer paso.
Pero en Hialeah, en el año 60, había muchas vacas, muchos caballos, y hasta muchos americanos.
Y mucho lo que nosotros decimos rednecks.
Sí, por eso le dicen pescuezo colorado.
Pescuezo colorado.
Porque es la figura típica de los americanos nativos de las montañas del centro de este país, ¿no? Sí. Y de Georgia y de Alabama, los americanos, eso que... el guajiro cubano, pero traducido a americano, ¿no?
Y por suerte, el americano, en fin, es una persona noble.
Muy noble.
Los americanos...
Y no, tolerante.
Y tolerante, porque imagínate, de repente esta invasión de cubanos. Y la verdad es que a nosotros nos abrieron las puertas, fueron servicial, nos ayudaron. De Hialeah nos mudamos para Miami Beach. Miami Beach, vivimos 3 años. Ahí es realmente donde el amor al boxeo empieza. Como tú sabes, ahí los hermanos Chris Dundee y Angelo Dundee.
Sí, en las 5 calles, en el segundo piso.
Correcto.
Tú sabes que yo estuve muchas veces ahí, y después te voy a contar, porque no te me vas a escapar, porque vas a tener que hablar de boxeo mucho. Pero antes de llegar al boxeo, 10 años de edad, 12 años de edad, te educas aquí, y ¿qué es lo que hace Ramiro Ortiz?
Bueno, yo tuve gran fortuna en que después de 2 años en Miami Beach nos mudamos para Fort Lauderdale. ¿Por qué? En busca de trabajo. A mi papá le ofrecieron un buen trabajo en Fort Lauderdale. Pues empaqueta a la familia y vámonos para Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale es decir La Habana y Pinar del Río, ¿no?
Correcto.
Más o menos.
Y llegar ahí, una familia cubana en el año 64.
Ahí sí que no habían cubanos.
¿Qué es cubano?
Sí, ahí sí que no habían cubanos.
Y entonces había que empezar a aprender a hablar inglés de verdad y incorporarse en la cultura americana. En aquella época el sueño mío era ser boxeador. Y el pobre, y boxeaba como amateur en Fort Lauderdale. Y el pobre padre mío, que trabajaba 2 trabajos para poderme mandar a una buena escuela, él me miraba, me decía, con este lío de boxeo vas a limpiar el inodoro. Pero se iba para el próximo trabajo para que yo pudiera seguir educándome. Empiezo a trabajar a los 14 años y realmente yo no conozco otro mundo que no sea de trabajo, porque desde los 14 años estoy trabajando. Tuve de nuevo la buena fortuna que me decidí a estudiar lo que en aquella época era una industria que estaba empezando, que era la tecnología informática, y en Fort Lauderdale nada más habían 2 centros de computadoras en aquella época, que era en el año 1968.
Bueno, pero cuando aquello, las computadoras eran como del tamaño de casa.
Exactamente.
Y la gente no sabía para lo que eran las computadoras.
Exactamente. Y a mí me dieron una oportunidad de entrar, vaya, prácticamente barriendo el suelo, pero era el tema que yo estaba estudiando en la escuela, en el Broward Junior College. Y yo pensé, si voy a estudiar tecnología, pues, aunque sea limpiando piso, quiero trabajar en un lugar donde haya tecnología. En aquella época nada más habían 2 centros de computadora y los 2 eran bancos. Empecé prácticamente limpiando el piso y tuve la buena fortuna de, a través de los años, ir ascendiendo y eventualmente llegué a la presidencia del banco.
Bueno, tú sabes el cuento de Álvarez Guedes, que se parece a ese cuento tuyo. Ese cuento de Álvarez Guedes dice que, bueno, el cubano este en Puerto Rico llegó de Cuba, le dieron una posición para barrer y limpiar el piso del banco. El vicepresidente del banco, cada vez que llegaba por la mañana, lo iba a saludar, le daba la mano, usted quiere café, hasta que los compañeros le dijeron, ven acá, chico, y este tipo que limpia el piso, el cubano este que llegó, ¿por qué tú eres tan amable? ¿Por qué vienes? No saludas a los demás y vienes a saludar. Dice, porque ese tipo va a ser presidente del banco. Y tú fuiste presidente del banco. Empezaste limpiando piso.
No, no tanto, pero vaya, un trabajo clérico ahí.
¿Y cómo? ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, el primer trabajo era cuadrando los cheques que salían de la computadora. O sea, hacer un trabajo manual. De lápiz y papel, me pagaban en aquella época una fortuna de 1.25 la hora, que era
$1.25 la hora
en aquella época, pero había pero
compraba con 5 pesos una factura completa.
Y había oportunidad de overtime, que ese era lo clave. Overtime
es tiempo
para
extra.
El pueblo de Cuba es tiempo extra. Y entonces,
que te lo pagan, no es voluntario, pagan, señores.
Que te lo pagan. Y yo siempre por la aspiración, por la ambición, por el querer echar para adelante cualquier trabajo que nadie quería hacer. Yo era el voluntario para ese trabajo. Y lo que iba haciendo era resolviéndole el problema a los jefes, y tuve la buena oportunidad que reconocieron ese trabajo y me fueron dando promociones y promociones y eventualmente más cargo, más responsabilidad. Y el cuento mío es mucho trabajo y más trabajo después de eso.
Ramiro, ¿por qué la importancia de los bancos? Y te pregunto esto porque tú mejor que nadie, aunque llevas fuera de Cuba como yo décadas y décadas, aunque tu vida se hizo aquí, pero yo sé que tú eres un cubanazo, eres un cubano muy preocupado. En Cuba el sistema bancario existía antes, pero ahora prácticamente no existe. ¿Por qué la importancia de un banco?
Bueno, el sistema bancario es el corazón de una economía. El emprendedor que tiene un negocio va al banco. El banco, el ciclo funciona de esta manera. El banco le da un crédito. Con ese crédito, ese dueño de factoría, de compañía, compra la materia prima. La materia prima esa se convierte en un producto. Vende ese producto. Al vender el producto, pues entonces repaga el banco y el resto es ganancia con él. Pero el banco, al darle el crédito para que comience a comprar material, que el material ese lo convierte en producto, el producto ese se convierte en venta, la venta se convierte en una cuenta por cobrar, y la cuenta por cobrar al dinero que le entra al emprendedor. Pero es el corazón del ciclo económico.
En los bancos la gente deposita su dinero, por depositarlo le pagan un poquito, pero ese mismo dinero lo usan para prestárselo a esa persona que tú estás hablando que quiere correr una industria.
Correcto. Esto, el público deposita su dinero en el banco. En sí, en la banca, el dinero de los otros se convierte en la materia prima. Y entonces, como uno sabe que no todo el mundo va a sacar el dinero al mismo tiempo, pues ese dinero se le presta a otros a un nivel de interés. La diferencia entre el nivel de interés que se paga por los depósitos al nivel de interés que se cobra por los préstamos es la ganancia del banco. Y así es como funciona la economía.
Ramiro, en los Estados Unidos hay miles de bancos, pero aquí hubieron varios cubanos, muchos cubanos emprendedores, y tú eres un banquero prestigioso, que crearon sus propios bancos. ¿Cómo se hace un banco? Porque uno no puede llegar y poner y abrir un establecimiento y decir, esto es un banco.
Sí. Bueno, hubieron grandes emprendedores cubanos, y lo que hicieron ellos vieron a principios de los 60, la necesidad que había. ¿Por qué? Porque acababa de llegar un pueblo de Cuba que tenía muchos conocimientos sobre distintos negocios, pero no tenían historia en los Estados Unidos. O sea, de que el acceso a los bancos americanos en aquella época era un poco limitado. Y entonces, estos banqueros consiguieron grupos de inversionistas. Esa inversión se convierte en el capital inicio del banco. Y entonces ya ahí el banco está capitalizado para empezar a hacer operaciones. Cuando ya el banco está capitalizado, entonces empieza a recoger los depósitos, que bien hablaste. Entonces los depósitos esos se convierten en préstamos. Entre los gigantes de aquella época fue el doctor Luis Botifol, que era muy amigo tuyo, y montó aquí un monstruo de banco, el Republic National Bank, y él y Aristides Sastre, que fueron los que fundaron eso, que probablemente es uno de los grandes ejemplos. Ellos conocían quiénes eran quién en Cuba, y si le llegaba un cubano que tenía X experiencia en lo que era guayaberas, por ejemplo, y necesitaba una línea de crédito para empezar a comprar guayaberas en el exterior y traerlas y venderlas en Miami, pues le hacían esa extensión de crédito.
Yo estaba bastante joven y estaba en la prensa ya, en la radio, en la televisión, y tuve la oportunidad de conocer a Botifol, tuve la oportunidad de conocer a Aristides Sastre, y ellos después, reflexionando, incluso años después, dicen que el 100% de los cubanos que ellos les dieron un préstamo, simplemente con un apretón de mano, pagaron ese préstamo.
Eso es cierto, y es un fenómeno bancario que todavía se habla. En la lista de los préstamos iniciales que hicieron Luis Botifol y Sastre, no tuvieron ni un préstamo que tuvieron problemas con ellos. Que es una gloria.
Bueno, para sí, porque nosotros. Aquí en los hay bancos, y tú fuiste presidente de banco, hay bancos que asumen que alguien no va a pagar.
Claro.
Que va a ser un maruga de eso.
Y eso pasa.
O que tiene mala suerte o que quebró.
Y eso pasa.
Y es la ley de la probabilidad.
Y eso pasa. Pero lo que digo es que el grupo inicial con el cual se fundó el banco, ahí no hubo un préstamo que salió malo. Y los reguladores, todo el mundo, estaban erizados porque veían, como bien dijiste, que muchos de esos préstamos se hicieron a base de darse la mano. Pero tanto Botifol como Sastre conocían a esos individuos de Cuba.
¿Cómo tú fuiste testigo del crecimiento de Miami, de la multiplicación de los bancos? Hoy Miami es una ciudad bancaria mundial.
Correcto.
¿Cómo tú crees entonces que fueron los bancos los que dieron la lanzada a esta ola de cubanos que empezaron con pocos negocios? Bueno, mira la gente de Los Capó, la mueblería El Dorado.
Claro.
Empezaron con un pequeño localcito y ahora tienen mueblerías en todos los Estados Unidos.
El Dorado, Camilo Furniture, Perry Ellis, vaya, la lista es enorme.
Eso?
Pero bueno, primero que nada, el cubano le nace lo que es ser emprendedor y lo que es echar para adelante y luchar. Pero también tuvimos una gran fortuna en aquella época. Y la gran fortuna fue lo siguiente: que empezando estos bancos, empieza a llegar dinero de la América Latina. Y todo el mundo quería hablar con un banquero que hablaba español. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los bancos se llenan de depósitos, sobre todo los bancos hispanos. Mucho de ese dinero vino de la América Latina. Y cuando estás repleto de depósitos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Prestar esos depósitos, porque si no el banco no gana dinero. Y entonces, la oportunidad fue un timing espectacular y perfecto.
Esa avalancha de dinero de la América Latina se produce debido a las guerrillas, el asesinato de personas, o sea, la situación que Cuba crea en la América Latina.
Exactamente. La incertidud, y entonces el dinero siempre busca el lugar más seguro. Y entonces por eso es que el dinero ese salía de la América Latina, y Miami ahí se convierte en un centro que dominaba lo que era la banca internacional. Y esos depósitos habían que ponerlos a trabajar.
Hoy, bueno, si uno va a un banco, te dicen, tu cuenta está asegurada en no sé cuántos miles de dólares. Quiere decir que tu dinero es seguro. Quiere decir que un banco no va a cerrar las puertas y uno se queda sin dinero.
Correcto.
Los bancos evidentemente son bien regulados aquí en los Estados Unidos.
Extraordinariamente regulados. Y tiene que serlo. ¿Por qué? Nosotros no estamos prestando el dinero de nosotros. Estamos prestando el dinero de otros, y eso es lo que el público tiene que entender. El banco presta el dinero de los depositantes del banco y tiene el deber de proteger esos depósitos. Y por esa razón es la regulación tan estricta y también que, como dije al principio, como el banco es el corazón de la economía, pues los reguladores tienen que asegurarse que la industria bancaria esté saludable y esté fuerte y bien capitalizada.
En Cuba no hay industria bancaria, los bancos son del gobierno, me imagino que lo usan para cambiar un cheque o poner una cuenta de ahorro, pero los bancos gubernamentales, en tu experiencia por el mundo, que has viajado todo el mundo, ¿funcionan o tiene que ser, los bancos deben ser privados?
Los bancos deben de ser privados. Cuando son gubernamentales ya hay otros intereses que entran mientras más local mejor y mientras más privado mejor.
Bueno, Ramiro Ortiz, presidente de Banco, yo te voy a pedir que te quedes con nosotros o vuelvas mañana para hablar de, ya sabemos de tu profesión, vamos a hablar de tu pasión, que es el boxeo. Porque si hay alguien que conoce, porque además los conoce y los conoció a todos personalmente, de los mejores boxeadores que dio Cuba en mucho tiempo, se llama Ramiro Ortiz. Nosotros tenemos mucha referencia de Ramiro porque él ha estado en innumerables peleas a través de muchos países del mundo, y entonces pues si tú no los permites, pues mañana continuamos en esto. También queremos hablar del Museo de Historia de Miami, porque bueno, ¿qué hace un individuo que se dedica a seguir peleas de boxeo dirigiendo un museo? Eso no tiene... ¿Cómo se come eso, no? Es todo lo opuesto, ¿no? Se supone que el hombre que está al lado del ring ahí con el boxeador, ¿cómo va a estar dirigiendo un museo? Lo más apacible del mundo y lo más estruendoso del mundo, ¿no? Una
correcto.
Pero eso lo hiciste tú, ¿no?
Una mezcla interesante, y también la mezcla de la banca y el boxeo también. Por
la banca y el boxeo, un también. Banquero que hace un señor banquero con un boxeo. Mañana vamos a continuar con Ramiro Ortiz. ¿Ustedes alguna vez se han hecho la pregunta de quién hubiera ganado una pelea de boxeo entre Muhammad Ali y Teófilo Stevenson? Esa pregunta se la han hecho muchos cubanos.
Claro.
Y Ramiro Ortiz la va a contestar mañana aquí en Ventana a Miami. Así que los invito a que no se nos vayan, que continúen con nosotros, pero que mañana aquí estén, después de la tremenda corte, escuchando a Ramiro Ortiz.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.